es la noche de César, Recarte responde.
Bueno, Alberto, lo primero, tecleando ayer, y sobre todo una de las noticias económicas que comentamos aquí ayer, era el asunto de la fuga de capitales. Y digo que tecleando en internet, si colocas fuga de capitales, te salen un montón de términos y noticias relacionadas con algo que hemos insistido muchas veces aquí, que hay que matizar lo de la fuga de capitales, y hay que contar que realmente no es lo que parece. Lo que, por ejemplo, da un mes y otro también, la edición digital y la edición en papel impresa del diario El País, que no está en la fuga de capitales.
Del País, de los periódicos de derechas, del ABC, del Mundo, del propio Libertad Digital, en que muchas veces se habla de fuga de capitales. De fuga de capitales de España, de unas magnitudes tremendas. Estamos hablando de, y la cifra que se maneja es 240.000, 250.000 millones de euros de fuga de capitales o de huida de capitales de este año de España. Entonces uno va y dice, bueno, ¿será esto verdad o no será verdad? Entonces vamos a ver qué ha pasado, cómo terminó el año pasado, 31 de diciembre, la economía española de endeudamiento neto con el exterior, 950.000 millones de euros. ¿Qué endeudamiento tiene ahora mismo? 950.000 millones de euros del exterior. Dice, bueno, si ha huido el capital, entonces debería ser menos el endeudamiento exterior. Bueno, pues es el mismo, con una diferencia, que en lugar de deber de esos 950.000, 250.000, de hecho 300.000 millones, en lugar de deberlo a inversores extranjeros, se deben al Banco Central Europeo. Y en lugar de deberlos y pagar por ellos entre un 4 y un 8%, se está pagando el 0,75% al Banco Central Europeo. Eso es a lo que se llama fuga de capitales. Es simplemente inversores que han decidido no seguir invirtiendo en España porque les daba miedo, aunque fuera con una rentabilidad del 3, del 4, del 5, del 6%. Y por otra parte, la propia banca española, que ha decidido no renovar esos créditos a esos tipos de interés porque tenía la posibilidad y sigue teniéndola de ir al Banco Central Europeo y sustituir esos créditos por otros también a 3 años, o incluso, que normalmente muchos de esos créditos no eran a 3 años, pero a menos del 1% de tipo de interés. Y esto es a lo que se llama fuga de capitales. Y es absolutamente erróneo. Lo que hay es una sustitución de fuentes de financiación exterior, y en lugar de que sean fondos, compañías de seguros, otros bancos los que están invirtiendo en España, quien está invirtiendo pues es el Banco Central Europeo. Gracias a que ese tipo de interés es tan bajo, en torno al 1%, un poco menos del 1%, los bancos españoles este año están teniendo beneficios extraordinarios con los cuales están recapitalizando. O sea, que la fuga, esa fuga de capitales terrible, esa huida de capitales de España, a lo que está contribuyendo en definitiva es a sanear de una vez el sistema financiero español. Y a mí me molesta sobremanera la falta de, digamos, la falta de profesionalidad de muchas personas que hablan sin más de fuga de capitales. Cuando están hablando de otra cosa, están hablando de una sustitución de fuentes de financiación, al margen de que durante mucho tiempo, hasta hace escasamente 15 días, nadie, ningún particular, ha querido invertir en España, por supuesto, porque daba miedo. Uh-huh. Y una situación que se ha roto hace ya 15 días, y en las últimas subastas, en total, inversores privados extranjeros han comprado deuda pública española por 18.000 millones de euros. Y quizá la noticia entonces tenía que haber sido que hay una fuga de capitales del resto de Europa hacia España, desde Alemania hacia España, en la cuantía de 18.000 millones de euros. Simplemente lo digo para, entiendo lo que es poner las cosas en su sitio, ¿no? Uh-huh.
Vamos a seguir haciendo autocrítica los periodistas, sobre todo los económicos. Dice Pablo de Parte Arroyo, dice, señor Recarte, muchos comentaristas radiofónicos de la actualidad económica vaticinaban la imposibilidad de que España superase en el mes de octubre sin el rescate de la Unión Europea y o el Fondo Monetario Internacional, y muchos de ellos, apunta Pablo, lo decían apoyándose en datos concluyentes, lo decían en los meses de junio, julio y también en el mes de agosto. Dado que el mes de octubre ha terminado y el rescate no se ha producido, ¿puede usted explicar qué ha ocurrido? ¿Cómo se explica que tantos expertos no hayan acertado en sus previsiones?
Bueno, hubo una declaración institucional por parte de Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, diciendo que estaba dispuesto a tomar cualquier tipo de medidas para evitar la ruptura del euro. Y habló en concreto de que el Banco Central Europeo estaba analizando la posibilidad de poner en vigor una serie de líneas de crédito para los países que lo necesitaran, y mencionó específicamente a Italia y a España. Esas líneas todavía no existen, hay problemas respecto a si va a haber o no una unión bancaria, que yo creo que no la va a haber, pero el que haya una posición tan firme, en principio, por parte del Banco Central Europeo en relación con este tema, ha hecho dudar a los inversores, a los que financian la deuda pública española, italiana y del resto de los países de la Unión, respecto a si eso va a ser verdad. ¿Qué es lo que ocurriría si eso fuera verdad? Pues que si interviene el Banco Central Europeo con una línea de crédito directa a España, digamos al 3% y a 10 años, que podría ser perfectamente, y eso, o el 2,5%, que es lo que se está barajando para la línea de refinanciación del sistema financiero, o de recapitalización del sistema financiero, aquel que haya estado pudiendo comprar a los mismos plazos deuda española con una rentabilidad del 6% se tira de los pelos. Entonces ahora mismo hay, y lo que ha ocurrido en el mes de octubre, hay mucha gente que dice, bueno, yo no me arriesgo a no tener ese beneficio porque efectivamente parece que el euro no se va a romper y tengo la posibilidad de tener una rentabilidad en España de una inversión al 4, 5, 6% que me compensa el cero de Alemania para los otros clientes o por otra parte de mi cartera más conservadora, y si una vez que intervenga el Banco Central Europeo esto se va a terminar. Y yo creo que esa es la explicación de lo que ha pasado en octubre, donde se han colocado más de 50.000 millones de euros por parte del Tesoro español sin ninguna dificultad. Uh-huh. Y eso es lo que le permite además ahora a Mariano Rajoy el decir que ahora mismo no es urgente, y es verdad que no es urgente.
Pregunta José desde Barcelona, dice, señor Recarte, ¿a qué se debe que el Estado central haya reducido su déficit entre agosto y septiembre? Y pregunta, ¿ha tenido superávit en septiembre?
Ha tenido superávit en septiembre, efectivamente. Yo creo que la suma de el aumento del IVA, que venía a menos 10%, menos 9, menos 10% hasta el mes de agosto, en septiembre ha aumentado un 15% en relación con el mismo mes del año anterior. Y ahora mismo los ingresos por IVA están todavía en el menos 4, pero veníamos en el menos 8. Se ha reducido algo los ingresos de sociedades, han seguido aumentando el IRPF, y en el conjunto del mes efectivamente ha habido superávit. Y el gobierno ha avanzado que la recaudación en el mes de octubre, que ya prácticamente, bueno, a falta de determinar exactamente lo que ha ocurrido, los ingresos por IVA han vuelto a aumentar un 4% y los ingresos por sociedades, y yo creo que eso es lo que nos han querido decir, han aumentado un 40%. Porque de que para cumplir el objetivo de déficit hay que cumplir los ingresos, y es básico que en sociedades se recaude entre 19.000 y 20.000 millones de euros, que no daba la impresión hasta ahora de que eso se pudiera lograr. Y yo creo que el mensaje que ha querido lanzar Hacienda después del buen dato de septiembre es que octubre también ha ido bien. Y luego hay otro más, y es que la amnistía fiscal o la regularización fiscal, como le llama el gobierno, va a funcionar. Y es muy posible que se cumpla el objetivo de ingresar 2.500 millones de euros por esa vía. La suma de todo eso, pues efectivamente da la impresión de que podría cumplirse el objetivo de ingresos fiscales este año.
Uh-huh. Va a funcionar porque será más o menos a final de año, ¿no? Cuando empiecen a dar los resultados.
Bueno, yo creo que el mes de octubre es fundamental. Ahora, a partir de ahora, cada mes que no se cumpla y cada mes en los cuales no haya un superávit, hace que todo sea más difícil, porque como la Seguridad Social en su conjunto, probablemente, uh-huh, si es verdad que va a tener un déficit de 10.000 millones y estaba presupuestado un cero, en la práctica, pues el Estado tiene que conseguir en estos tres meses un superávit pues de esa cantidad aproximadamente para cumplir. O sea que tiene que salir bien todos los meses, octubre, noviembre y diciembre. Por eso están tan preocupados en el gobierno, para demostrar, para tranquilizar a todo el mundo. Esa tranquilidad hace que el coste de la financiación se rebaje. Por cierto, eso de que los costes, la prima de riesgo, este año el coste medio de la deuda pública española hasta ahora ha descendido en relación con el año pasado. Simplemente eso también para aquellos que dicen o creen que es que el aumento de los pagos de los gastos financieros por parte de la deuda española, que son enormes, porque la deuda, sí, efectivamente está creciendo muchísimo, no es porque hayan aumentado los tipos de interés, sino por el tamaño de la deuda, pero los tipos de interés como tal se han reducido.
Uh-huh. precisamente sobre la seguridad social, sobre el déficit. Pregunta Jaime de Burgos. Dice, señor Recarte, si la seguridad social entra en un déficit más o menos estructural, ¿qué va a haber que hacer con las pensiones?
Pues hay que hacer otra reforma de las pensiones. La que se hizo yo creo que estaba bien hecha, pero era insuficiente. Entonces, no solo hay que limitar las jubilaciones parciales y los derechos a, y la que se, bueno, la que se hace anticipadamente, sino que hay que recalcular las pensiones en función de algo que parecería elemental, y es tener en cuenta las cotizaciones de todas las cotizaciones de toda la vida de cada uno de los trabajadores. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno no quiere meterse en ese lío y solo se utilizan para determinar al final la pensión los últimos 15 años, si no recuerdo mal, de cotización, en lugar de a lo mejor 30 o 35, 40 o 45. Yo creo que no quiere hacerlo porque lo que se va a poner de manifiesto es que va a haber trabajadores que en la práctica van a tener la misma pensión habiendo cotizado 20 años que otros que han cotizado 30 y otros que han cotizado 45 e incluso alguno que ha cotizado 50. Entonces, por eso nadie habla de toda la vida. Lo lógico sería toda la vida y empezar a hacer diferencias entre aquel que ha cotizado los años mínimos para tener derecho a una pensión permanente y aquel que lleva cotizando desde los 16 o 17 años. Claro. Y es absolutamente injusto el que las pensiones sean tan parecidas como lo son. La razón última de esta igualdad es la política de Zapatero, que durante una serie de años se dedicó a aumentar la pensión mínima al margen de si se hubiera cotizado o no. Yo creo que ya va siendo hora de que las cotizaciones, la pensión, tenga algo que ver con lo que uno ha cotizado a lo largo de la vida. Y también, la verdad, la culpa la tienen los gobiernos que hablan de pensiones no contributivas, cuando se refiere simplemente a personas mayores de 65 años de edad que nunca han cotizado, que están en la pobreza más absoluta, que no tienen ningún tipo de ingresos, y que se les da una ayuda que la llaman pensión no contributiva cuando no es una pensión. Porque, por definición, una pensión es lo que se deriva de unas cotizaciones previas a lo largo de una vida laboral. Por tanto, contestando la pregunta, no hay más remedio que ajustar las pensiones a las cotizaciones. Y todo el mundo que haga ese cálculo se va a llevar sorpresas, porque casi nadie tendría derecho a la pensión que va a recibir en el supuesto de que viva 20 años, digamos, por supuesto, que es lo normal en esta, digamos, es la media en este momento. Nadie ha cotizado tanto como para tener derecho a las pensiones que se reciben, nos parezcan altas o bajas, pero nadie ha querido hacer ese cálculo. Yo creo que a todo el mundo le da miedo.
Uh-huh. Una pregunta que hace Santiago desde Valencia y a la cual desde luego yo también me sumo. Si el gobierno piensa que va a cumplir con los objetivos de déficit, ¿por qué motivo se estaría buscando una flexibilización con Bruselas?
Bueno, es que el gobierno piensa que va a cumplir, pero no está seguro. Yo creo que el gobierno no sabe de verdad qué va a pasar con los ingresos fiscales. En los otros ingresos fiscales, en octubre ya más o menos lo sabe, pero no lo sabe ni en noviembre ni en diciembre. Tampoco está seguro de si va a salir bien la amnistía fiscal de la que acabamos de hablar. No está seguro si las decisiones que se han tomado de, en definitiva, aumentar ficticiamente el beneficio de las empresas, si eso se va a transformar en más ingresos. No está seguro de cuántas personas se van a jubilar anticipadamente antes del 31 de diciembre. No sabe de verdad si las autonomías o alguna de ellas le está engañando y, por tanto, al final va a resultar que hay más déficit del que hay. Yo creo que es lógico políticamente el buscar una salida, porque yo creo que seguridades en este momento no las tiene nadie.
Uh-huh. Hablando de inseguridades, pregunta Miguel desde Salamanca. ¿Sabemos si las autonomías van a cumplir con sus objetivos de déficit en 2012?
No lo sabemos. Da la impresión de que el control que ahora mismo ejerce el Estado sobre las autonomías es mayor que nunca, sobre todo en la medida en que en la práctica no tienen, nadie les quiere renovar la deuda en la medida que va venciendo y tienen que acudir al fondo de liquidez autonómica. Y es el gobierno el que les da o no le da el dinero en función de que se desnuden contablemente y le expliquen por qué necesitan el dinero y para qué lo necesitan. Yo creo que el control empieza a ser efectivo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estos instrumentos de control sobre las autonomías pues han empezado a ponerse en vigor hace escasamente 7 meses o 6 meses y tampoco ha dado tiempo a probar que son efectivos. Vamos a ver si son efectivos. Yo espero que sí. porque, bueno, vía los pagos a proveedores por una parte, que ahí ya tuvieron que explicarse y ser mucho más transparentes las autonomías, con los 23.000 millones que al final se gastó por esa vía, y vía este fondo de liquidez autonómica para las más importantes, pues yo creo que el gobierno tiene una cierta seguridad, cierta, solo cierta, de que se va a cumplir el objetivo de déficit.
Preguntan si, bueno, una de las medidas que ha tomado el gobierno para intentar llegar y cumplir ese objetivo de déficit efectivamente a finales de este año es eliminar la paga extra a los funcionarios. Y preguntan, pregunta Jorge desde Madrid, si de cara a lograr ese objetivo, ¿ve prudente que el Ejecutivo restableciera la paga extra a los funcionarios?
Yo mismo me lo he preguntado y no sé qué contestarle porque... estamos hablando de este año y yo, ciertamente, igual que el gobierno, igual que cualquier persona responsable, estamos expectantes respecto a si cumplimos el 6,3. El problema es que el año que viene el gobierno tiene que cumplir un objetivo de déficit del 4,5. O sea, tiene que volver a rebajar otra vez el gasto público en aproximadamente en otros 18.000 millones de euros. Sin aumentar más los impuestos de lo que ya hay en... Si no crece suficiente, si efectivamente descendemos el 1% en lugar del 0,5% que dice el gobierno, faltan 3.000 o 4.000 millones. ¿De dónde van a salir? Pues o nuevos impuestos o nuevos recortes de gastos. Recortes de gastos que ciertamente pueden venir también por ahí, por la paga extraordinaria de los funcionarios y de los empleados públicos, la última del año. Pero yo creo que es adelantar mucho las cosas. Yo creo que al ritmo al que vamos... queda mucho para hablar del año que viene, ¿no?
Preguntan también cómo valora, Alberto, la posibilidad de articular ERES, lo pregunta Miriam desde Málaga, la posibilidad de articular ERES en el sector público.
Bueno, ahora está claro, también esto es algo completamente nuevo, es la reforma laboral, más un decreto que acaba de aprobarse, en función del cual se articula el mecanismo legal para que las instituciones públicas, incluido ayuntamientos, o el propio Estado, o empresas públicas, que antes no podían hacer un recorte de personal, estuvieran como estuviesen, pues ahora lo pueden hacer. Y ahora efectivamente existe esa posibilidad legal y hay un reglamento que, por si acaso había dudas, acaba de publicarse, en el cual se fijan las condiciones para hacer ese ajuste de personal en el caso de que haya menos ingresos, estén en pérdidas, no haya posibilidades de recuperación de la empresa, o haya constancia de que sobra personal en una parte u otra de la administración.
Uh-huh. Hay dudas y también, sobre todo, hay preocupación en asuntos como la fluidez con la que puede volver el crédito. Pregunta Luis desde Madrid si puede que la recapitalización de la banca esté a punto de terminar, pero ¿significa eso que va a volver a fluir el crédito?
Bueno, yo... Primero hace falta que termine la recapitalización, que se hagan todas las provisiones y eso nos coloca probablemente a mediados del año que viene. Luego yo he leído declaraciones muy diversas por parte de dos de los principales dirigentes bancarios españoles. Por una parte el consejero delegado del BBVA, que el otro día, hace escasamente 3 días, decía que en ningún caso va a haber crédito en España hasta 2014. Por otra parte, Alfredo Sáenz, que es el consejero delegado del Banco de Santander, diciendo que él pensaba que en 2013, una vez terminado el proceso de recapitalización, habría crédito. Yo no sé hasta qué punto cada uno está reflejando la situación de su banco. Yo creo que hay una razón por la cual no hay crédito en este momento. Hay dos razones. Una, que cuando uno tiene que hacer 80.000 millones de euros de provisiones en un año, no puede dedicar el dinero a otra cosa, y en segundo lugar, cuando uno tiene que pasar de tener un capital del 6% del total de los activos, más o menos en promedio, al 9%, pues son otros 30.000 millones de euros aproximadamente, o 90.000 según, bueno, 90.000 sobre el crédito total en España. Entonces no hay dinero para nada, y por eso, como no se llega además a ese 9%, se recortan los créditos. Yo creo que lo lógico, y siempre que se cumpla el objetivo de déficit del gobierno, que es lo que hace que nadie quiera prestar a los bancos excepto a tipos de interés muy altos, lo lógico es que a mediados del año que viene, repito, si el gobierno cumple con el objetivo de déficit este año estrictamente en el 6,3, podría empezar a haber crédito. Y yo creo que habrá bancos que estén en mejor disposición que otros, pero yo creo que podría empezar a haber crédito y lo lógico es que los tipos de interés para la empresa privada empezaran a bajar.
Santiago, no nos dice exactamente desde dónde, pero dice: estimados señores, por la presente quería realizar a Alberto Recarte la siguiente pregunta. Pregunta que además él considera muy interesante porque el próximo martes hay celebración de elecciones en los Estados Unidos. Así que muchos preguntan por qué Alberto Recarte es tan crítico con la política monetaria de Bernanke y con la política fiscal y económica de Barack Obama.
Bueno, porque yo creo que lo único que han hecho hasta ahora realmente es dar patadas hacia adelante Estados Unidos, el gobierno, el conjunto de el Estado norteamericano, en definitiva, tenía, cuando llega Obama al poder hace 4 años, tenía una deuda pública que estaba en torno al 60-65% del PIB. En estos va a terminar este año con un 105% aproximadamente, entre 105 y 110. Es verdad que han pasado una crisis similar a la nuestra y a nosotros nos ha pasado exactamente igual. Pero aquí ha habido una restricción monetaria que nos ha obligado a hacer un ajuste brutal que en muchos casos se ha llevado por delante empresas que no debería haberse llevado por delante. Pero en Estados Unidos ha hecho exactamente lo contrario. Ben Bernanke lo que ha dicho es el dinero tiene que estar barato y lo ha puesto al 1% o al 0%. Para todos los bancos, ilimitadamente, por así decirlo. Lo que ocurre, la única restricción del crédito en Estados Unidos es quién lo pide. Y hay muchas, las empresas, las familias, no lo han querido pedir el crédito porque, bueno, pues no se sienten seguras del futuro. Y las emisiones de deuda que en España nos preocupan tanto y que, a ver, qué hay que hacer para colocarlas, convencer a los inversores extranjeros. Bueno, allí lo ha comprado todo en la práctica, entre inversores extranjeros, por una parte el Estado chino y por otra parte la Reserva Federal, el Banco Central. Y cada vez que hay una limitación en el crecimiento o dudas respecto a cuál es la situación en la bolsa, interviene la Reserva Federal comprando títulos o dando créditos nuevos. En esta ocasión la última decisión ha sido la de comprar hipotecas a los bancos en la medida en que todavía los tuvieran o a las sociedades que todavía las tuvieran, con lo cual, digamos, los bancos tienen capacidad para dar más créditos. Y esto que en principio a corto plazo está muy bien, a medio plazo yo creo que tiene un problema tremendo Estados Unidos porque tiene un déficit público que este año pues es posible que vuelva a alcanzar entre un 8 y un 9% por cuarto año consecutivo. Y lo que ahora mismo todo el mundo está temiendo es que gane quien gane las elecciones, al día siguiente tienen que o reducir el gasto público salvajemente o aumentar los impuestos enormemente. Y en lugar de hacer un proceso a lo largo de 4 años, lo van a tener que hacer de golpe porque el crédito de Estados Unidos hay un momento en que ya no aguanta más. Entonces, de ahí las críticas. Yo creo que Bernanke ha utilizado la excusa de que no quería que Estados Unidos entrara en una deflación como entró Japón después de una crisis similar y le ha dado a la máquina de imprimir billetes más que nadie y durante más tiempo que nadie. Y afortunadamente Bernanke ha dicho, por si acaso, que no se va a volver a presentar a una reelección que le toca el año que viene. Entonces digo afortunadamente porque los errores o los excesos de producción de dinero por parte de Bernanke repercuten en todo el mundo. Entonces, bueno, lo que haga Estados Unidos nos afecta a todos. Y yo creo que Bernanke ha sido un digno sucesor de Greenspan en el peor sentido de la palabra, ¿no? Y por eso a mí me parece que es una buena noticia que él no se presente y creo que la política monetaria de Estados Unidos ha sido errónea y la política fiscal ciertamente también. Ha habido un momento, Bernanke se le ha olvidado, pero ha habido un momento en que él ha estado animando al gobierno norteamericano a que tuviera un mayor déficit para mantener la actividad. Y las cosas no se hacen así porque, bueno, evitas el dolor a corto, pero a cambio probablemente de un dolor muy superior a largo plazo.
Digno sucesor también a la hora de marcharse antes de que estallen los problemas, porque Greenspan se fue en 2005 antes de que estallara todo y Bernanke parece que...
Pero Greenspan no sabía que iba a estallar todo.
Probablemente. ¿Qué trae la prensa de mañana? Que tenemos que ir a toda velocidad.
Bueno, pues ya que estamos hablando de Estados Unidos, un buen dato en el empleo a unos pocos días antes de las elecciones que previsiblemente puede dar un nuevo empujón a Obama, estando ya muy, pues, a la par que Romney. Expansión, el sector privado de Estados Unidos crea 158.000 empleos. Luego el Economista también recoge una noticia que ya era hora que se abriera el debate, lo ha abierto Reino Unido, pero está bien que se abra. El Economista: Reino Unido vetará el presupuesto de la Unión Europea si no incluyen recortes. Todo el mundo haciendo recortes menos la Comisión Europea. Expansión también: los promotores avisan de que los descuentos del Banco Malo no sirven de referencia para el mercado. Es decir, no quieren bajar los precios, lo que se espera que lo vaya a comprar el Banco Malo. Y luego, pues una noticia de libre mercado, humor negro casi fiscal: los españoles son los europeos que pagan más IVA por morirse.
Váyase por Dios. Y vaya día para elegir la noticia. Bueno, por supuesto no dan puntadas sin hilo. Juan Ramón Rayo, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Alberto Recarte, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos tenemos que marchar, pero muy brevemente. Enseguida viene Silvia Ribeiro con la cultura. Hasta